La Tarde.
COPE. Estar informado.
Precisamente a esta hora está previsto que a Vladimir Putin le suene el teléfono en el Kremlin. Y al otro lado estará, o igual lo está ya, si es que ha sido puntual, Donald Trump. Sinceramente no sé cómo se inicia una conversación de este tipo, de este calibre. Seguramente es todo mucho más normal de lo que pensamos, pero estaremos de acuerdo en que la materia de conversación es de lo más delicada, porque en Ucrania mueren por decenas cada día, sino por centenares, civiles incluidos. Me gustaría pensar que esta tarde, cuando cuelguen el teléfono, lo harán con un acuerdo de alto el fuego que abra la puerta a una negociación para poner fin a esta guerra. Sin embargo, me temo que esta puerta sigue atrancada y no se abre por muchos empujones que quiera meterle Donald Trump. El presidente de Estados Unidos puede pensar que lleva el control. En gran parte es así porque tutela o condiciona los movimientos que puede hacer Zelensky. Pero con Putin es diferente. Parece que el ruso le tiene bien cogida la medida a Trump y le deja hacer o decir, pero no permite una conversación que no sea de igual a igual entre Rusia y Estados Unidos. Seguramente el día que se reúna cara a cara con Zelensky será porque antes ya ha pactado con Trump, y eso a lo mejor está pasando ahora mismo en esa llamada telefónica que estaba previsto que se produjera a las 4 de la tarde. Desde luego, esta situación es más deseable que la de una guerra sin atisbo de negociación, pero la realidad es que ha colocado a Rusia en una posición de ventaja frente a Ucrania. Una posición que no es tan evidente en el frente, donde es más difícil de determinar quién va a ganar esta guerra que se alarga en el tiempo. Y mientras tanto, Europa mira con recelo hacia su propia experiencia, esa que evidencia que las heridas mal cerradas pueden volverse a abrir y acabar mucho peor. El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos es un importante think tank en materia internacional. Son gente que sabe mucho de geoestrategia y realiza análisis sobre lo que pasa o puede pasar. Y lo que está diciendo es que la idea de Putin no sería pararse en Ucrania, sino poner a prueba el artículo 5 de la OTAN, que obliga a intervenir a los países aliados en defensa de otro que haya sido atacado. Incluso le ponen fecha y lugar con la siguiente frase: nuestra evaluación es que, a pesar de los desafíos, Rusia podría estar en posición de plantear un desafío militar significativo a los aliados de la OTAN, particularmente a los estados bálticos, ya en 2027. Estos analistas no son videntes que puedan adivinar el futuro, y ojalá fallen, la verdad, pero son gente que sabe y mucho. De ellos, muchos de ellos vaticinaron la guerra de Ucrania que hoy estamos viviendo. Ni siquiera sabemos lo que puede pasar con la llamada de hoy como para adivinar lo que puede ocurrir en 2 años, pero una cosa es verdad. Con Trump en el poder se ha puesto en duda a la OTAN más que nunca, y eso también lo sabe Putin. De ahí la importancia de que Europa se implique con todo en cualquier negociación que pueda abrirse, no solamente porque es protagonista, sino también puede ser el escenario. Lo que dicen estos analistas parece algo descabellado e improbable, pero sinceramente, con todas las cosas improbables que al final hemos vivido, mejor por si acaso tomárselo en serio. Y están pasando más cosas. 4 de cada 10 personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Madrid-Barajas tienen trabajo. La mitad lleva más de 6 meses durmiendo allí, y la mayoría son originarios de otros países. Son datos del informe elaborado por la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, al que ha tenido acceso COPE. En el documento se pide coordinación entre las diferentes administraciones y evitar medidas que lleven a la expulsión de estas personas del aeropuerto. Ramón García Pellegrín.
Solo la colaboración entre los diferentes actores implicados va a permitir encontrar soluciones adecuadas. Así lo subraya este informe de 30 páginas de la Mesa por la Hospitalidad. Las soluciones parciales pueden terminar por desplazar a estas personas sin hogar a otros espacios donde pasar la noche, lo que supondría un empeoramiento de su situación. 1 de cada 4 tiene nacionalidad española y casi la mitad vienen de países americanos. Hay una gran diversidad de situaciones vulnerables de sinhogarismo, discapacidad, empleo precario y problemas de salud física y mental. Así lo refleja este informe, que denuncia la insuficiente respuesta institucional dada hasta ahora y que recomienda evitar medidas que supongan la expulsión de estas personas del aeropuerto de Barajas.
Desde el próximo curso escolar, los alumnos de primaria de todos los centros educativos de Baleares no podrán utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar, una medida que ha arrancado este curso en los centros públicos y que se va a extender desde septiembre a los concertados, además de la recomendación de restringir el uso de pantallas digitales. En paralelo, el último informe PISA revela que las comunidades autónomas en las que más se ha utilizado la tecnología son las que peores resultados académicos han obtenido. Así, en Cataluña o Navarra se ha constatado una pérdida de hasta medio medio curso en asignaturas clave como las matemáticas. Corrobora este dato la investigadora y economista Ainhoa Osés, como ha contado ella misma esta mañana en Herrera en COPE.
Un uso moderado sí que parece relacionarse con efectos positivos respecto a un uso nulo, por ejemplo. Lo que vemos es que un uso muy excesivo se relaciona con efectos negativos en los 22 países de la OCDE que analizamos.
Sanidad calcula que España necesita casi 6.000 médicos y hay plazas de muy difícil cobertura. Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana son ahora mismo las tres comunidades autónomas, las tres regiones en las que hay un mayor déficit de profesionales. Pero hay excepciones como la de Ana Esplugues. Ha aprobado el MIR en su Valencia natal en la especialidad de traumatología, pero ella ha elegido plaza en el Hospital de Teruel. De hecho, Ana ha sido la única médico residente que ha escogido esta opción, tal y como nos ha contado en Mediodía.
De momento soy la única. Yo espero que estos días que quedan de elección se llenen las plazas. Estoy segura de que sí, porque al final, si quieres estudiar algo, el sitio pues es más secundario. Y luego también los compañeros del EIR y el PIR llenaron las, que son los de enfermería y psicología. Sí que cogieron todas las plazas de Teruel. Las plazas de Valencia se acabaron antes de que llegara mi turno. Entonces, para mí la siguiente opción era Teruel por varios motivos. Yo tengo familia de allí. Luego, mi mejor amiga de la carrera, que me ha aguantado estos 6 años de estudio, cogió la plaza de psiquiatría el año pasado allí. Y eso es un factor que también ha jugado muy a favor, porque ella está súper contenta allí.
Y ya sabemos cuándo se anunciará la lista de la selección para la Liga de Naciones. Luis Munilla.
La Final Four de la Liga de Naciones, que se va a jugar en Alemania a principios del mes de junio, con España buscando revalidar título. Y ya sabemos cuándo va a ser esa lista de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
El próximo lunes a las 11:30, Luis de la Fuente anunciará la convocatoria para la disputa de la Liga de Naciones. España se enfrentará en la semifinal el próximo jueves 5 de junio a Francia en Stuttgart. Si gana, jugaría la final bien contra Alemania o contra Portugal el domingo 8 de junio en Múnich. Para esa convocatoria es baja Ferran Torres, operado recientemente de apendicitis, y están las dudas sobre la mesa de Ayoce, que ayer sufrió un pinchazo muscular, y de Nico Williams, que se recupera de una pubalgia. La concentración comenzará el sábado 31 de mayo, el día que se disputará la final de la Champions.
Mucho más a largo plazo, France Football ha anunciado hoy que la gala del Balón de Oro será el 22 de septiembre en París. El Valencia ha emitido un comunicado contra el documental de Netflix sobre Vinicius, por lo que se subtitula en el mismo que le cantó la grada de Mestalla al brasileño. El Valencia habla de injusticia y falsedades, exige una rectificación inmediata a la productora y amenaza con acciones judiciales. Y además hoy se cierra la jornada de Segunda División con el Córdoba-Mirandés a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo parcialmente nuboso. Las máximas van a llegar hoy hasta los 22 grados. Mañana suben los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 6 en Aravaca. En las entradas por la 4 en Butarque, por la 6 en Las Rozas, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Pozuelo del Arcón sentido a 5. Agredida por defender a un compañero que estaba siendo acosado, esta es la denuncia que ha hecho la familia de una menor de 15 años, a la que otras tres menores agredieron a las puertas de su instituto en Humanes. La víctima había defendido a un compañero que estaba siendo acosado. Todo fue grabado por otros alumnos. La dirección del centro ha expulsado de forma temporal a las agresoras. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estamos ya en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Me acompañan hasta ahora Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Visteis Eurovisión vosotros, chicos?
Lo vimos.
¿Sí? ¿Lo sufristeis también? ¿Qué pensáis?
Bueno, tanto como
comentario rápido.
Tanto como sufrir, no. pero verlo sí. A mí me gustó mucho la canción del ganador, la de Austria.
¿Ah, sí?
Yo apostaba por Austria, verdaderamente. Y al mismo tiempo me parece injusto que haya quedado tan abajo en la con la melodía.
Hombre, que decíamos, la mejor mejor propuesta a lo mejor no, no era, pero tampoco para quedar la tercera por la cola, ¿no?
Yo la verdad es que no lo seguí. He seguido después como toda esta especie de eco y toda esta lucha de interpretaciones, ¿no? Y cómo se acaba contaminando de politización, ¿no? Y de
cómo se politiza, sí. Efectivamente, un festival que debería dedicarse a la música, al arte, que es lo suyo. En fin, bueno, vamos a hablar de otras cuestiones que de Melody ya hemos hablado en este programa, de lo que pasó este pasado sábado en el Festival de Eurovisión. Y os comento algo, mira, tengo ahora mismo abierto delante de mí el ordenador, estoy en la página web de una empresa que ofrece pisos turísticos. Bueno, para que nos entendamos, es una plataforma en la que puedes encontrar un piso para pasar tus vacaciones o que puede ser tú quien ofrezca tu vivienda para ese tipo de alquiler. En la parte superior derecha de la página hay un apartado que pone Hazte anfitrión. Y si pulsas ahí, si haces clic, lo primero que te aparece es una estimación del dinero que ganarías ofreciendo tu piso a esta modalidad de alquiler turístico. Yo he puesto al azar, ¿eh? He metido los datos de una vivienda, un piso de 3 habitaciones en Madrid que está en el interior de la M30. No es el más céntrico, pero bueno, está dentro de la M30. Y en una semana, ese piso ganaría 1.639 euros. Es un dineral. Desde luego, Fernando, Daniel, que explica perfectamente por qué cada vez más gente se dedica o se decanta por este tipo de alquiler turístico, ¿no?
Claro, tiene mucho que ver con una ley muy conocida que es la oferta y demanda. Al final sabemos que es un problema estructural en España la falta de vivienda, la falta de oferta, pero la demanda no solo se mantiene, sino que crece año a año. Y en estas zonas donde ya no solo hay una demanda de los propios convecinos o los propios ciudadanos de la ciudad, sino que hay una demanda multiplicada por el turismo, los precios se disparan cada vez más, ¿no? Es el fenómeno conocido como gentrificación, pero más allá del palabra, es que verdaderamente estamos asistiendo a la expulsión de los propios ciudadanos de esa ciudad para dar cabida pues a turistas, ¿no? Y no me parece mal el hecho de que uno quiera optar por este tipo de alquileres. Ahora, lo que me parece mal es que se haga, y se hace así en muchas ocasiones, está demostrado por las cifras, de manera ilegal, sin cumplir con la normativa.
De eso vamos a hablar enseguida.
Sí, bueno, es... Y luego a la vez, por otra parte, también tenemos que conjugar todo el rato, ¿no?, las dos. Por una parte, que España es un país que vive del turismo en buena medida, que las ciudades podemos de repente decidir que no queremos vivir del turismo, entonces ya pensaremos de qué no, pero que las ciudades tienen pues un gran atractivo por muchas razones, por clima, por patrimonio, porque son atractivas, por seguridad, y luego también no cargarte todavía ese ecosistema, incluso pensando en el turismo del futuro, ¿no? Entonces yo creo que es complicado encontrar el equilibrio, ¿no?
Es complicado, lo es. Bueno, 240 euros la noche, en este ejemplo que he puesto, con un piso de 3 dormitorios, casa en el interior del M30. Pero si pones Madrid Centro, es decir, si te vas, pues por ejemplo, por aquí, cerca de Copencibeles, pues la noche rondaría los 320 euros. Y esto es una media, ¿eh? Luego dependerá, lógicamente, de cómo tengas también ese piso o apartamento. Bueno, estamos hablando del dinero que gana quien ofrece su piso, pero ¿cómo ganan dinero estas plataformas? Pues a través de comisiones, por albergar el anuncio y gestionar el pago. Tengo una factura de Airbnb delante de mí. El turista veo que paga 700 euros por 4 noches, más 50 euros de gastos de limpieza, más 137 euros de comisión de la plataforma de Airbnb. Pero es que al anfitrión también le llega otra factura en la que le comunican lo que va a recibir, pero le restan otra comisión que se lleva Airbnb. En este caso, al ser un particular, es menos, unos 27 euros. Pero les cobran a ambos, a anfitrión y a huésped. Y al final, pues las plataformas sacan bastante dinero. Poníamos el ejemplo de un particular, pero hay quien se dedica profesionalmente a gestionar estos pisos. Es el caso de Fran.
Nosotros tenemos unas 10-11 viviendas ahora mismo entre Tenerife y Lanzarote. En B&B casi nunca pide nada. O sea, para tú ser anfitrión con un DNI, la vivienda y tal, puedes hacerlo.
Dice Frank que apenas Airbnb pide nada, y es que nosotros hemos hecho el ejemplo y efectivamente nos hemos encontrado con que es facilísimo poder registrarte como anfitrión. Aunque nos cuenta Frank que poco a poco se empiezan a pedir más documentos, sobre todo de cara al 1 de julio, cuando entrará en vigor el Registro Único, una iniciativa del gobierno para controlar todos estos pisos turísticos. El trabajo de Frank consiste en gestionar estas viviendas, es decir, llega a un acuerdo con los propietarios y les indica que va a dedicarlas al alquiler turístico. Él anuncia los pisos a través de Airbnb y se encarga de gestionarlos, de entregar las llaves, de la limpieza, de que no falte nada en definitiva. Al ser un profesional, son ellos quienes asumen la comisión de Airbnb.
Cuando tú usas un channel manager, Airbnb te cobra el 15% de comisión a ti como anfitrión, ¿vale? Pero cuando es un anfitrión particular, por ejemplo, tú mañana quieres subir tu piso propio, Airbnb reparte la comisión entre el huésped, se la suma al huésped como tarifa de viajero y te quita a ti un poco, entonces es un porcentaje que yo no trabajo nunca.
Hoy estamos hablando de este asunto de Airbnb porque el Ministerio de Consumo ha ordenado eliminar 65.000 anuncios de pisos que ya están publicados en esta plataforma y que considera ilegales. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y son tres motivos fundamentales, Isra.
Sí, habla el Ministerio de tres irregularidades que se repiten en pisos de varios puntos de España, pisos de Canarias, de Madrid, de Baleares, de Cataluña. La primera irregularidad cometida y la más recurrente es la ausencia del número de licencia o número de registro. Esto es algo que obligan varias normativas autonómicas. ¿Qué es el número de registro? Pues el número de registro es el que tienes que solicitar y que te proporciona el ayuntamiento o la comunidad autónoma para que tu vivienda quede registrada de forma oficial como uso turístico. Es una especie de licencia, uso turístico por días, no un alquiler de temporada larga. Segunda irregularidad, pues algunos de los números de registro proporcionados en estas viviendas, ¿no?, que el Ministerio lo considera ilegales, estos anuncios ilegales, eran falsos, es decir, no coincidían con los de la administración. Y la tercera irregularidad, el motivo por el que el Ministerio pide que Airbnb elimine estos 65.000 anuncios, es que no se especificaba si era un profesional o un particular el que alquilaba la vivienda.
Irra, has intentado crear uno de estos anuncios con una vivienda y lo decíamos hace un momento, es que es sencillísimo.
Sí, al menos a mí, hasta llegar a publicarlo, que es hasta donde he llegado yo. No sé luego ya cuando hiciesen la reserva, porque obviamente no lo he sacado luego al mercado. Igual cuando me lo reserven ya piden algo más, pero al menos hasta publicarlo, que es lo que está sancionando ahora mismo el Ministerio, muy sencillo, han sido 5 minutos, te piden la dirección del piso, te piden 5 fotos, te piden dar algunos detalles sobre el alojamiento, como el número de habitaciones, número de baños, y te pide algunos requisitos, por ejemplo, que no haya cámaras. Bueno, te forma de algunos requisitos, ¿no? No hay forma de comprobar si es cierto, ¿no? Te pide que no haya cámaras enfocando al interior de la vivienda, te pide que especifique si eres particular o empresa y te dicen que pongas un precio y te avisan ya, eso sí, de la comisión que se quedan ellos por ese precio.
Pero en ningún momento te dicen que el requisito imprescindible es que tenga una licencia de piso turístico.
A mí no, y he llegado a publicarlo. O sea, para publicar el anuncio, a mí no me pidieron ese registro turístico ni nada por el estilo.
Claro, este es uno de los problemas, que muchísimos pisos que están actualmente ofertados como pisos turísticos no tienen esa licencia, pero tampoco es que haya un control sobre ello, ¿no?
Claro, pero al final la iniciativa del Ministerio, yo creo que, iba a decir, va bien encaminada, no es que vaya bien o mal encaminada, es que al final se trata de que si hay una serie de anuncios que no cumplen la legalidad vigente, hay que sacarlos de ahí, una cuestión meramente legal que además atenta contra la, o sea, que es competencia desleal, ¿no? Contra otros organismos, que otros modelos de negocio que tienen que cumplirlo, ¿no? O sea, al final la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y todo aquello que atente contra ese derecho, pues hay que perseguirlo, ¿no? Y, o sea, ya no entrando ni siquiera en debates de si el turismo, de si la vivienda, no, hay una ilegalidad ahí que hay que atajar.
Pero bueno, yo no sé en qué incumple eso el derecho a la vivienda, pero hay una cosa que yo entiendo, si hay una regulación, hay que cumplir. Creo que además luego es más los ayuntamientos en realidad, ¿no? O sea, que esto es una cosa que pide el Ministerio.
Sí, pero al final las condiciones las ponen los ayuntamientos,
y
efectivamente.
Entonces hay una parte ahí un poco del Ministerio de Consumo, yo creo, intentando salir para hacer que hace algo, porque tiene que aparecer en las noticias. Y luego otra cosa que creo que es necesario, pues sí, que tengamos una regulación que se respete, a aclarar, pero también me parece que muchas veces nos quejamos de que hay mucha burocracia, lo difícil que es. Y luego otras veces lo que estamos reclamando es que haya mucha más burocracia. Entonces eso me desconcierta también, ¿no?
Pues la orden del Ministerio es eliminar más de 65.000 anuncios. Es desde luego un nuevo golpe a estos pisos turísticos. Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.
Alejandro, esto que acaba de hacer mi compañero Israel, de poner un anuncio de un piso para alquiler turístico sin tener número de registro, ni licencia, ni nada, ¿sería uno de esos anuncios ilegales que pide eliminar el Ministerio?
Sí, en puridad sí, es decir, jurídicamente es un requisito para la adecuada transparencia en la comercialización de este tipo de activos en el mercado, ¿no? Y por tanto, efectivamente, pues aquí, pues la plataforma en cuestión, pues bueno, entiendo yo que esto viene de que hay un pleito entre medio, por lo que he visto en las noticias, que hay plataformas que consideran que según cómo podrían quedar exonerados de estas obligaciones, pero bueno, cada vez el cerco es más pequeño y que los tribunales están diciendo que ustedes tienen que cumplir esta normativa y que por tanto que tienen que no solo facilitar, no solo solicitar la información de la legalidad jurídica de esta actividad, en este caso, la legalidad de la actividad a la cual se va a realizar, sino también incluso las condiciones de esa oferta deben cumplir pues parámetros como quién es el arrendador en su caso, para que el consumidor pueda conocer con mucho mayor detalle qué es lo que está arrendando, ¿no? Y más aún fruto de los fraudes que también sale prensa muchas veces, de fraudes que hay de consumidores que alquilan viviendas que luego no existen o que no son de ese propietario, ¿no? Y por tanto, efectivamente, es una buena noticia, yo creo.
Alejandro, ¿actualmente es muy complicado obtener una licencia para piso turístico?
Sí, sin duda. Yo creo que estamos en un proceso ya no de limitación de restricción de licencias turísticas, sino incluso de desmantelamiento, ¿vale?, de esas licencias, porque a nivel político hay la preocupación de que se han otorgado muchas licencias en los últimos años y que realmente hay un problema de acceso a la vivienda muy importante y que no solo hay que limitar o restringir, como se viene haciendo en los últimos años, sino que también incluso se intenta desmantelar muchas licencias, como pasa, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? La alcaldía de Barcelona que quiere extinguir esas licencias en el 2028, ¿no?, por ejemplo. Y, por tanto, digamos que esos títulos hoy en día son ya no se tienen nuevos títulos en la mayoría de ciudades que tengan un problema de acceso a la vivienda, grandes urbes o zonas costeras, y por tanto es muy habitual que haya esa restricción en la mayoría de ciudades españolas que tengan un problema de lo que es población flotante en vacaciones o de turismo, ¿no?
Alejandro, decíamos que la normativa depende de las comunidades autónomas, ¿no?, que son las que exigen los requisitos que tienen que reunir esos pisos turísticos, que esos requisitos se han ido endureciendo a lo largo de los años para controlar, ¿no?, que no se multipliquen todos estos pisos que tanto ruido generalmente y que tampoco gustan a los vecinos, lógicamente. Ninguno queremos tener un piso turístico a nuestro alrededor que esté permanentemente con gente que llega con maletas, que se marcha, que hace ruido, etcétera. Pero ¿quién controla toda esta normativa?
Bueno, en realidad, siendo precisos, no es una normativa exclusivamente autonómica. La competencia en materia de turismo es de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que aquí inciden otras competencias, ¿no?, como es la competencia de ordenación del suelo, y por tanto también los ayuntamientos tienen mucho que decir, porque pueden realmente establecer cómo y en qué medida se incardinan esas viviendas turísticas, ¿no? Y por tanto pueden exigir que esas viviendas turísticas estén, por ejemplo, en una planta baja, que tengan acceso independiente. Es decir, que digamos que hay una confluencia, digamos que es una materia tanto compleja porque confluyen tanto normativa turística como normativa local urbanística, como luego normativa de carácter civil, como has mencionado antes, de comunidades de propietarios, que es una normativa estatal, estrictamente de normativa estrictamente estatal, salvo en Cataluña, que tiene su derecho civil propio, ¿no? Y por tanto es complejo muchas veces también comprender a nivel jurídico esa regulación porque está muy dispersa, ¿no? Y un poco sería eso, ¿no?
Bueno, sí, cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, efectivamente, pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, que sabemos que los pisos turísticos tienen que tener una entrada directa desde la calle. Es decir, no pueden estar, un piso turístico no debería estar en un cuarto piso, porque no tiene entrada a la calle. O por ejemplo, también ahora que se ha puesto como prohibición que los cajetines con las llaves no puedan estar en los portales de los edificios. Esto vemos que al final nos encontramos con el piso en el cuarto, que es un piso turístico, y con los cajetines que siguen puestos en los portales de los edificios. Te preguntaba yo, Alejandro, ¿esto cómo se puede controlar? Porque no hay inspectores suficientes para revisar los miles de pisos que hay, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid. de pisos turísticos.
Bueno, para eso está la denuncia ciudadana, ¿no? Y eso pues tiene que ser a través de denuncia del ciudadano, ¿no? Y por tanto cualquier ciudadano tiene legitimación para poner una denuncia para que se cese esa actividad ilícita, ¿no? Y por tanto ahí los propios vecinos afectados serán los que tendrán la propia comunidad en sí tendrá que formar una oportuna denuncia para que el ayuntamiento actúe, ¿no? Y por tanto es la vía tanto de en cuanto a posibles irregularidades más secundarias como la que comentas o una actividad ilegal en toda regla, pues porque no tiene licencia y por tanto está operando como tal, ¿no? Que es lo que también sucede muchas veces, que realmente no existen esas licencias, igualmente se explotan esos inmuebles para usos vacacionales, ¿no?
Lo que vemos es que, volviendo a las plataformas que gestionan este tipo de viviendas, de pisos turísticos, es que cobran dos comisiones, al propio turista que se aloja y también al anfitrión que lo acoge, simplemente por ponerlos en contacto y gestionar ese pago. Esto al final es mucho dinero, claro.
Sí, bueno, es perfectamente lícito, ¿no? Es un sector privado que no está intervenido y, por tanto, lo que pacten ahí y si las partes aceptan, pues como en cualquier intermediación, es perfectamente lícita que se pueda cobrar a los dos o a uno de ellos, lo que se pacte es válido, ¿no? Y, por tanto, pues ese es el negocio, ¿no?, que hay detrás de eso y vamos cada vez más hacia una profesionalización de ese sector, ¿no?, en la medida en que no solo la burocracia, sino también las barreras jurídicas, pues son mayores, ¿no? Y por tanto pues nos encontraremos con un sector cada vez pues más de empresas destinadas a ese tipo de actividades, como he escuchado antes, de personas que se dedican a esto y no tanto ya el particular que tiene su piso que lo quiere alquilar como a nivel pues de economía colaborativa, que va a encontrar muchas trabas para hacerlo y muchas complicaciones, ¿no? Pues porque cada vez pues se exige un mayor control sobre este tipo de actividad.
Alejandro Fuentes Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario. Alejandro, muy amable, gracias por estar hoy con nosotros.
De nada, a vosotros por invitarme.
Bueno, pues la noticia es esa, que la conocíamos en las últimas horas. El Ministerio de Consumo eliminar más de 65.000 anuncios de pisos turísticos por diferentes irregularidades de las que nos ha hablado Israel Remuña, nuestro compañero, y también este abogado, Alejandro Fuentes Lojo. Sorprende, la verdad, pues la facilidad, ¿no?, que tiene uno para apuntarse, para decir, bueno, subo unas fotos de un piso, que vete a saber también cuáles son esas fotos, yo planto las fotos, pongo unas características y nadie me exige realmente que tenga una licencia vigente y que sea una licencia realmente legal. En fin, bueno, las cosas que pasan con los pisos turísticos. Vamos a cambiar de asunto porque lo destacábamos antes, a las 4 de esta tarde estaba previsto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, levantara el teléfono para hablar con el presidente ruso, con Vladimir Putin, para tratar un eventual alto el fuego en Ucrania. Nos vamos a ir a la Casa Blanca, desde donde nos escucha ya David Alandete, que es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás, Pilar?
¿Qué se sabe? ¿Ha comenzado ya esa reunión o todavía no?
Sí, están hablando en este momento Donald Trump y Vladimir Putin. Pero hay una noticia de última hora que realmente cambia un poco la perspectiva, y es que, según nos comentan aquí, podría haber hablado Trump antes con Zelensky. Digo podría porque ni siquiera los asesores de Donald Trump están seguros de lo que ha hecho el presidente, porque ya sabes que él funciona mucho por impulsos. Pero si se confirma esta información que nos llega aquí en la Casa Blanca de que Trump ha hablado antes con Zelensky, es la primera vez que esto sucede, porque siempre ha priorizado las conversaciones con el Kremlin. Y esto quiere decir que antes de hablar con Putin ha decidido consensuar los puntos básicos con Ucrania, algo que le acerca más al pueblo invadido, ¿no? Algo que no había sucedido hasta ahora en la Casa Blanca.
Bueno, pues la reunión, claro, no sabemos nada más. David, reunión, reunión, llamada telefónica.
Sí, de momento lo que nos ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, hemos tenido una conferencia de prensa con ella esta mañana, y es que básicamente el mensaje de Donald Trump a Vladimir Putin en esta conversación que en este momento está teniendo lugar desde aquí, desde la Casa Blanca, es: paz de verdad, en serio, con la paz. Es algo que de verdad entra en tus planes. Porque es patente para todos, Pilar, que Donald Trump ha perdido la paciencia con Putin y con su poca, o lo que la Casa Blanca percibe, poca voluntad de poner fin al conflicto y de comenzar a retirar tropas, que es lo que la Casa Blanca quiere.
Bueno, esto que comenta nuestro corresponsal es así, parece que hay poca voluntad, ¿no os parece, Daniel Fernando, por parte de Vladimir Putin, de poner fin a este conflicto? Bueno, el plantón que dio el otro día, simplemente, ¿no?, en Turquía.
Bueno, es curioso que Trump al parecer se dé cuenta ahora de que las intenciones hacia la paz de Putin no son sinceras ni coherentes. Es como, no sé, lo siguiente que va a hacer igual es invadir el país, ¿no? No sé, me parece que es un poco lo que hemos visto en todo este tiempo, ¿no?
¿Y tú no crees, David? Quiero decir, nadie es adivino, pero desde luego tú estás sobre el terreno, tienes mucha más información que nosotros. ¿No percibes que quizás esta llamada que se va a producir esta tarde o mañana allí va a ser un poco en la línea de las anteriores? Es decir, el resultado va a ser cero, nada, porque visto la historia que llevamos hasta el momento, los resultados al hablar con Putin no llevan a ningún punto. No sé si estamos creando una expectativa que luego no se va a ver refrendada. No sé cómo lo ves tú.
Lo que hay es, desde luego, un cambio. Y ese cambio es que ya no hay un alineamiento total de Trump con Putin, que lo había habido hasta ahora. Pero está claro, y nos llega a los periodistas que seguimos al presidente de Estados Unidos, muy claro, que él ha perdido la paciencia con Putin. Que él prometió en campaña que podría solucionar este conflicto en cuestión de horas, días, después semanas, finalmente meses, y que a Trump lo que menos le gusta es quedar como incompetente. Y está claro que hay el temor en la Casa Blanca de que en el tema de Rusia pueda parecer que sea un incompetente, es decir, que no logre que se traduzca en hechos esas promesas de paz que él venía pues arrastrando desde la campaña. Y hay algo claro, de Ucrania ha conseguido todo lo que quería. Ucrania hasta le ha cedido a la Casa Blanca la gestión de sus recursos naturales. Hasta ha admitido tácitamente no ingresar en la OTAN inmediatamente y ceder la península de Crimea. Pero claro, es que de Putin, como muy bien decíais vosotros, no ha conseguido ni un milímetro. Y es patente, es un hecho. Incluso sus portavoces nos lo dicen. Trump ha perdido la paciencia y espera ya hacer. Hoy se nos vende esta llamada como el último intento de Trump de ir por las buenas. Si no, ya se empieza a hablar de sanciones secundarias y volver básicamente a lo que hacía Biden, que es sancionar a Rusia.
Bueno, pues ahora que citas precisamente a Biden, por ahí quería ir yo, aprovechando que os tengo a los tres, porque ya sabéis que ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo con metástasis ósea. Tras comunicarlo, el expresidente ha recibido el apoyo del propio Donald Trump, también de Barack Obama, de Kamala Harris y las principales figuras políticas de Estados Unidos. Un Biden que dejó la Casa Blanca el pasado mes de enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Tiene actualmente 82 años. Durante su mandato, se cuestionó mucho su capacidad para continuar en el cargo por los numerosos lapsus que estaba teniendo. Confundió a Macron con Mitterrand, Colombia con Camboya, Suecia con Suiza. Y en los últimos años, las escenas de caídas, de saludos al aire, de tropezones y discursos atropellados han sido la tónica general. El problema es que, aun siendo evidente su deterioro, decidió presentarse a la reelección y plantar cara a un Donald Trump que iba primero en las encuestas. Pero todo saltó por los aires en el primer debate televisado del pasado 27 de junio. Biden, que había preparado la cita durante una semana, apareció así.
With the COVID, look, if we finally beat Medicare.
Así apareció con la voz ronca, dubitativo, lento, cansado y con dificultad para rematar algunas frases. Bueno, a partir de entonces, de aquel debate, Biden se retiró de la campaña presionado por los suyos y Kamala Harris le disputó la presidencia a Trump, que fue quien finalmente ganó las elecciones. Pues mañana se publica un libro allí en Estados Unidos titulado El pecado original, que han escrito dos corresponsales políticos de la CNN y de Axios, que es un periódico digital muy famoso allí, que han entrevistado a 200 personas que conocían perfectamente a Biden y que estaban en su entorno diario. El libro revela que la Casa Blanca encubrió el deterioro de Joe Biden, que en privado, según publican, era incluso peor. Un libro, David, que ha generado muchísima polémica en Estados Unidos.
Sí, desde luego es un libro que ha generado una enorme polémica aquí en Washington, básicamente por el hecho de que revela ya no solo el declive cognitivo y físico de Biden, que es algo que los periodistas que cubrimos la Casa Blanca llevábamos avisando, muchos de ellos, durante meses, antes incluso de ese debate. Siempre nos encontrábamos con una negativa frontal, no solo de los portavoces de Biden, sino también de diplomáticos. Te puedo contar, Pilar, que por el hecho de preguntar por la salud del presidente después de algún tropiezo, algún traspiés, se nos acusaba a muchos periodistas de estar, pues, básicamente haciendo preguntas dignas de la prensa del corazón, rumores, etcétera, etcétera. Pero claro, este libro lo que viene a revelar, Pilar, es una trama por parte de los asesores de Biden, sus portavoces, su jefe de gabinete, su equipo, su familia, por ocultar el verdadero estado de salud del presidente. Ten en cuenta que ayer se notifica a la prensa aquí en Washington que Biden además padece un cáncer de próstata bastante agresivo, ¿no? Y esto es algo que no sale de un día para otro, ¿no? Justo sale en esta semana, además, en la que sale este libro y en la que se está hablando de ese declive y de la legitimidad de las decisiones que tomó Biden en sus últimos días, Pilar, sobre todo esos indultos a su familia y a otros asesores suyos que estaban firmados con un bolígrafo automático, que no los firmó el presidente, ¿no? Por lo tanto, este libro pone en duda todo el final de una presidencia, su propia legitimidad. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo, ¿no?
¿Desde cuándo veían que tenía este deterioro cognitivo? ¿Cuándo se empezó a notar? ¿Hace cuánto tiempo, David?
Pues mira, Biden entró en la Casa Blanca en enero de 2021, ya a pesar de que estaba mayor, al principio iba bien, tenía conversaciones con los periodistas, se le veía a alguien, bueno, pues de una edad avanzada, pero que se manejaba bastante bien. Además, un político con una gran experiencia en Washington y gran conocedor, pues, de la diplomacia, la prensa, etcétera, etcétera. Pero ya a partir de 2022-2023, primero tenía problemas para moverse. Hay una pequeña anécdota, Pilar, que te contaré, y esta es una de las notas que a mí me reportó problemas cuando la publiqué en el ABC. Empezamos a darnos cuenta de que Biden llevaba zapatillas deportivas. Algo que, bueno, hoy en día sí, todos llevamos traje con zapatillas deportivas, pero el presidente de Estados Unidos, yo no recuerdo haberle visto nunca con zapatillas deportivas en el ejercicio del cargo. Bueno, pues resulta que eran zapatos ortopédicos para gente que padecía caídas frecuentes. El primero en informar de esto fue Alex Thompson, que es el reportero este de Axios, del que tú hablabas, que ha escrito el libro, ¿no? Entonces, muchos periodistas nos hicimos eco de eso y yo recuerdo una queja de una diplomática en España, americana, diciendo que estábamos publicando rumores, prensa más digna del papel cuché que de medios serios, cuando en realidad era una cuestión digna, ¿no? Biden se había caído, no nos lo habían dicho, y le tenían que poner un calzado adaptado para ese tipo de actividades, ¿no? Poder caminar. Luego se caería mucho más. Ya luego, también te digo una cosa, Pilar, yo a Trump, desde que llegó al despacho Oval el 20 de enero de 2025 de este año, tú sabes que ese día yo pude preguntarle y le he preguntado varias veces después, a Trump le he visto a diario y Trump habla a diario. Yo a Biden en 4 años de presidencia le vi 4 veces. Y hablar con la prensa sin tomar, o sea, sin filtrar las preguntas, conversaciones, digamos, espontáneas, frescas, no le vi nunca. Siempre venía con un papelito, llamaba al periodista con una con la mano, con la lista antes, y bueno, ya sabía lo que le iban a decir, básicamente, Pilar. Entonces, yo creo que ya desde 2023 empezamos a ver un declive, claro, y ya el debate este en el que yo estuve en Atlanta y pude ver el comportamiento del presidente, y después estuve incluso en la fiesta que dio después los demócratas, y pude ver que no estaba realmente como presente, estaba como con la mirada ausente, ¿no? Después de ese debate. Yo creo que es algo que vimos todos y que propició ese cambio por parte del Partido Demócrata.
Fíjate, es que dices, desde 2022-2023 esto ya mucha gente apuntaba, ¿no?, a que algo estaba pasando, a que podía tener ese deterioro. La pregunta, Fernando Daniel, es ¿qué legitimidad tienen, por tanto, ¿no?, sus últimas decisiones políticas conociendo todo esto?
Bueno, eso es algo que desde luego se deberá investigar. Está clarísimo, eso por supuesto que no es una cuestión de la prensa rosa o de la prensa de sociedad. Esa excusa además no la conocemos muy bien aquí, porque hace una semana con los WhatsApp que se han publicado era la misma excusa que escribía el gobierno, ¿no? No, esto no es de relevancia pública y por tanto no hay que investigarlo ni hay que preguntarlo. No, es una cuestión de primer orden, de interés general, ya no solo de la política norteamericana, sino de la política mundial, porque un presidente de esa talla tuvo unas decisiones que tienen unas consecuencias mundiales, ¿no? Entonces, por supuesto que es de interés periodístico y de interés general. Y de hecho yo recuerdo muy bien la portada que, bueno, la portada o la información a la que se refería David, que si no recuerdo mal, la febrero del 24, la portada de ABC, donde se ponía de relieve esto, y cómo se tiraron todo el mundo a decir que eran una información conspiranoica y especulativa. Bueno, yo creo que este libro viene a poner los puntos sobre las íes. Son 200 entrevistas, o sea, mayor muestra no se puede tener, y efectivamente habrá que investigar este asunto.
He estado leyendo el extracto este que ha salido en New Yorker del libro, ¿no?, que cuentan pues lo que más ha salido, digamos, que es un gran fundraising que monta George Clooney, que además viene desde Italia, tiene solo una noche, viene Julia Roberts, y entonces que Biden, que lo conoces de hace 15 años y que lo había visto hacía 2 años o así más o menos, y que le había parecido a Clooney que estaba pues mayor pero bien, de repente no le reconoce, ¿no? Y entonces como salen ahí muchos de los que están, de los que no están tan cerca, como muy preocupados, y luego ya pasa en el el debate, ¿no? Pero es curioso cómo está contado así. Y también esa sensación, claro, no, ya no solo la cuestión de la legitimidad, sino que queda muy mal luego el Partido Demócrata y toda esta gente que ha estado diciendo estáis exagerando su enfermedad, esto son conspiraciones, pues luego estás en una posición muy débil en la campaña, ¿no? Porque te han visto mentir o ocultar. En algunos casos a lo mejor se autoengañaban, pero en otros casos se engañaban, ¿no?
No, para mí esto es lo más grave, que lo señalaba David, la tapadera, ¿no? Claro. Que se monta en torno a esto, porque oye, al fin y al cabo él era una persona muy mayor, incluso puede que senil, ¿no? Pero que no haya nadie que le diga, que le pare los pies, que me parece
y sobre todo es que si no llega a comportarse de esa manera tan errática que acabamos de escuchar en ese debate, en ese cara a cara frente a Donald Trump, igual hubiera sido el candidato, ¿no? No Kamala Harris, que fue la persona que le sustituyó prácticamente a última hora, ¿no? Es que se habría presentado él como candidato. En fin, será interesante en cualquier caso leer el libro y, David, será interesante también que nos cuentes qué pasa esta tarde en esa llamada telefónica que ha empezado a las 4, a ver qué pasa con Donald Trump y con Vladimir Putin, a ver qué deciden.
Sí, acaba de confirmar, de hecho, la presidencia de Ucrania que ha hablado con Zelensky. Por lo tanto, esa es la noticia, Pilar, que ha priorizado a Ucrania antes que al Kremlin, cosa que ya es una señal muy positiva para aquellos que apoyan mano dura con Putin por esta intención suya de prolongar la guerra.
Totalmente. Lo que no sabemos es cómo esa llamada previa a Zelensky habrá condicionado la llamada posterior a Vladimir Putin. Bueno, nos lo vas contando. Gracias, David, desde Washington.
Gracias. Hasta luego.
Pues tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Daniel Gascón, Fernando Bonete, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags. Y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿qué?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de la Smart TV gratis?
Sí.
Pero, ¿gratis, gratis?
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Juu! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 el medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos en una época del año en la que si no has tenido una comunión, la vas a tener. Hoy vamos a abrir el baúl de los recuerdos para volver a vivir uno de los momentos más bonitos de la vida de todo niño. A él le iban a vestir de marinerito, pero por el tamaño de su cabeza parecía más un buque. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Qué recuerdos de comunión, ¿eh?
Joder, qué bonito, de verdad, ¿eh? Es que además, el otro día me paré en una, ¿sabes? Ya es que tengo una edad que me paro en las puertas de las iglesias a ver cómo sale la gente de las bodas. Sale las bodas, las comuniones. Es una cosa preciosa. Hoy quiero traer a la tarde de cosas. 10 cosas que siempre pasaban y pasan en las comuniones. En el puesto número 1, por una regla no escrita, siempre te caía de regalo una cubertería con tus iniciales sí, o el escudo de tu equipo de fútbol. Salvo que quieras ser lanzador de cuchillos en el circo mundial, ¿cuánto de ilusión le hace esto a un niño?
Pero te lo regalaban como un regalo de esos para conservar, para toda la vida.
Claro,
ahí
pero
tienes
una cosa...
Tus cubiertos con tus iniciales.
Qué alegría, de verdad, qué
¿Los
alegría.
¿Los vas a utilizar alguna vez en la vida? No.
Nunca.
No, pero ahí los tienes.
¿Y el dinero? ¿Y el dinero de la comunión? Volvamos a abrir ese melón. Ese dinero que todos los padres han guardado de la comunión, que nos darían algún día, ¿dónde están? ¿Qué estafa piramidal es esta?
Totalmente.
Puesto número 2. En este tipo de celebraciones se camina en una delgada línea entre boda y cumpleaños. Si no quieres convertirlo en un banquetazo con entremeses fríos y calientes, cordero y tarta, solo hay una manera de hacerlo. Haz una merienda. Así te libras.
Sí, es verdad, si no es muy fácil caer en la tentación.
Hombre,
de que esto sea un poquito más grande,
claro.
Y acaba convirtiéndose en una boda.
Es que
se te acaba yendo
personas,
de las manos.
Efectivamente, dos personas más que invites a la comunión, abres una puerta, abres la caja de Pandora y ahí entra todo el mundo. En el puesto número 3. Siempre hay en toda comunión una persona mayor que se enchispa, o varias, y le canta canciones al niño de la comunión como si el niño fuera Jesús del Gran Poder. Y el niño tiene que estar aguantándolo.
El bochorno.
Ay, Dios mío. Puesto número 4. Y esto pasaba siempre cuando eras niño, hasta que no te explicaban bien en qué consistía lo de la primera comunión. Tú pensabas, madre mía, si se monta este sarao con la primera comunión, la segunda comunión debe ser una raíz. Puesto número 5. A ver, para esto va para los padres. Los padres insistís mucho en regalar oro en las comuniones. ¿Qué parecéis los del sueldo del Nescafé? Si es niño, te caía un anillaco. Y si eres niña, te caía una cadenorra de oro. A ver, son niños que hacen la comunión, no reggaetoneros. Puesto número 6. A ver, hablemos, abramos otro melón. La foto de la comunión. La foto de la comunión...
El recordatorio.
El recordatorio. Es la única foto que es peor que la del carné de conducir. Y es una foto en la que no sabemos bien por qué, pero el niño siempre tiene que estar haciendo algo. Cogiendo un libro, mirando al horizonte, de rodillas. O sea, si seguimos el mismo ejemplo del carné de conducir... ¿Acaso en la foto del permiso de conducir apareces haciendo una rotonda? No. Puesto número 7. Por otra extraña razón, que nadie se explica, al niño que hace la comunión le cae una pluma. Para afirmar que su contrato indefinido con los salesianos, su blindaje para que no venga a ficharle el Calasancio, por favor...
Regalemos cosas de niños, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se va pillando, ¿no? Puesto número 8. En toda comunión siempre hay un tío que lo graba absolutamente todo. Es como callejeros comunioneros, ¿no? Y lo que es peor, nunca lo edita. Te manda toda la comunión y
el
la
bruto.
Media, todo el bruto, y la media de las grabaciones de las comuniones son como de dos películas de Ben-Hur.
Sí, es verdad lo de los vídeos, ¿eh?, que se hacen de las comuniones, bodas y demás, y al final, ¿quién edita eso salvo que sea profesional? Nadie.
Bueno,
nadie.
Y ahora con los móviles, bueno, todavía, pero en nuestra época... Cuando aparecía el tío con la videocámara que lo grababa, que parecía Gran Hermano eso, y luego te sentabas a ver cómo se comían las gambas.
¿Pero tú tienes grabada tu comunión?
Yo tengo grabada mi comunión, sí. Pero porque un tío mío, efectivamente, tenía una videocámara. Y nos dieron el pack de las tres comuniones, de dos primos míos y yo, que... Era, vamos, impresionante. Y tú te aburrías un día en casa, ponías la cinta y te tragabas las tres comuniones. O sea,
¡qué bonito! ¡Qué divertido! ¡Qué entretenido!
Es impresionante. Hemos tenido una infancia tan bonita. Puesto número 9. Y esto pasa en todas las comuniones y pasaba en todas las comuniones. Siempre hay un niño, un primo, un amigo o alguien que hace la comunión justo después que tú. Ese maldito niño... Según transcurre la celebración, va adquiriendo protagonismo. O sea, es como el momento Melody, ¿no? La queremos todos, pero luego ya cuando va pasando el año nos vamos olvidando de ella. Pues según transcurre la celebración, ese niño adquiere protagonismo y le empiezan a preguntar cosas como, ¿estás nervioso? ¿Ya te has confesado? Odiamos a ese niño.
Odiamos a ese niño. Es así, es así.
Por cierto, yo me acuerdo, no sé si te acordarás tú, la última confesión antes de hacer la comunión, que como la hicieras dos días antes de la comunión, estabas diciendo, es que no salgo de la habitación para no pecar, porque igual no
en
hago la...
En esas 48 horas no puedo hacer nada malo.
Bueno, mis padres estaban
ni contestar a mis padres, nada.
Era una cosa maravillosa.
Qué estrés, no vaya a ser que te quedases sin la comunión,
claro,
efectivamente.
Claro, claro. Que además te decía, no, miras que te hemos confesado el jueves, la comunión la haces el domingo, a ver qué haces esos cuatro días. ¡Un angelito! Puesto número 10. Y de esto teníamos que hablar. Pasamos de angelito a marinerito. He intentado buscar la razón por la cual a los niños se les viste de marinerito en la comunión.
¿Y la has encontrado? Porque yo no tengo ni idea.
Y no acaba de estar claro. O sea, sí que se hacen referencias a lo que es el navegar por la fe, pero no está claro, no hay una referencia clara. Entonces ya basta, ya podemos decir que si no tenemos ahora mismo un elemento histórico que dé razón a esto, vistamos a los niños de otras profesiones. Porque mola más para un niño de bombero, de gladiador, de futbolista. Luego ya si eres... si eres un poco raro, pues de registrador de la propiedad.
Oye, es un puestazo, ¿eh? Vamos, ahí está, ganan niño, una pasta los registradores.
Me encantaría que las comuniones fueran todo el mundo de una profesión. Sería maravilloso.
¿Por qué marinerito, efectivamente?
Eso. O carnicero, en fin, ¿sabes? Que en sería fin.
Pues
fantástico.
El ranking que nos ha traído nuestro Jimeno, 10 cosas que siempre pasaban y pasan algunas de ellas todavía a día de hoy en las comuniones de las que estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE. Os estamos pidiendo que recordéis, pues, anécdotas, recuerdos, regalos, percances inesperados, Rosa.
Yo voy directa al apartado traumas. Esta es Carlota.
¿Qué tal, gente? Pues yo recuerdo mi comunión, pues, quitando una cosilla que ahora os voy a contar. Pues muy bien, todo fue muy bien, los regalos, la comida, todo estupendo con la familia. Lo que pasa que es que yo tenía unas gafas del 1, 2, 3 y a la hora de las fotos, pues le dije a mi madre que por favor que me las dejara quitar porque parecía la azafata del 1, 2, 3. Y me dije a mi padre, digo, papi, dile a mamá que por favor me las deje quitar. Pues no hubo tu tía y nada, ahí con las parezco yo la azafata del 1, 2, 3.
¿Ves? Esta pobre con sus gafas de azafata y yo con las orejas de soplillo de que me encasquetaron la Pamela.
Aquí para todos, aquí para todos. Para todos. La foto, la verdad, de la comunión se la suele traer. En
efectivamente.
Fin. Jimenos, gracias.
Un besazo.
Otro para ti. Que nos cuenten sus anécdotas en el
607-15-0602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica 2 premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la